This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Capuchas, otra vez. Cada tres episodios aquí tiene que salir a huevo una capucha blanca, güey. Es por contrato.
Ah, bien. Sí, sí, se entiende.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1924... James W. Cole nació en Kingston, Carolina del Norte. Fue allá mismo a la escuela preparatoria. En ese entonces fue cuando comenzó su historial criminal. Tenía 17 años. Fue acusado de agresión en 1940, pero no fue procesado. En 1941 fue acusado de conducir peligrosamente y sin licencia.
¿Qué significa que iba a 12 kilómetros por hora?
Sí, iba madre. Y luego en noviembre de 1941 fue acusado de perjurio para obtener una licencia de chofer, lo cual hizo que perdiera su licencia por un año. O sea, fue mintió para tener su licencia, se la quitaron por mentiroso.
Con cualquier persona que maneja autobuses en México, sí, bueno, públicos. Ajá.
Un mes después fue acusado de resistirse al arresto y agredir a un capitán de policía. Y el tribunal le ordenó que le comprara un nuevo set de dientes postizos al policía. O sea, fue su condena. Le chingó los dientes postizos, cómprale otros. Está bien, ¿no? O sea, se me hace...
A mí se me hace justo. Ajá. Sí, es justo lo que hay que reparar el daño.
Sí.
En 1900... Acabando cadáveres, ¿no? En ese tiempo, para sacarlos.
En 1943 agredió a alguien y el tribunal le ordenó pagar las facturas médicas de la víctima. También fue acusado de estar borracho y provocar desorden en vía pública. Luego se unió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo ahí un rato. Salió del ejército y se comportó bien por un tiempo. Luego volvió a hacer su desmadre. En enero de 1951 fue acusado de agresión con intención de matar. Y luego más tarde ese año fue arrestado por conducir ebrio.
Okay.
Se las arregló para que desestimaran todos los cargos. Empezó a trabajar como vendedor, y luego empezó a conducir un taxi. Y en esta época, de alguna manera, adquirió el apodo de Catfish.
catfish.
Ajá, o bagre.
Bagre,
ajá. Simón. En 1953, el bagre se casó y su esposa y él se fueron a estudiar a la Universidad Bíblica del Sur en Marion, en Carolina del Sur.
Nada puede salir mal.
No. Ahí Catfish fue ordenado en el ministerio y rápidamente comenzó a recorrer las Carolinas como evangelista de carpa. Pues ya estás ahí, güey. O sea, ¿qué más vas a hacer?
Sí, no, no.
Vas a esparcir la buena palabra del Señor. También comenzó a hacer su propio programa de radio, que era los domingos en la mañana y se llamaba La Hora de Libre Albedrío. Y por supuesto, en ese momento se unió al Ku Klux Klan.
Claro, es natural, güey. Ya te hiciste ministro, ya sí, tienes iglesia, paso tres, Ku Klux Klan.
Claro, o sea, ya te dieron una túnica, pues le falta una capucha, güey.
Y listo.
Y ya, andamos. Y rápidamente ascendió de rango y alcanzó el rango de Grand Dragon en Carolina del Norte y en Carolina del Sur. Y vivía en Carolina del Sur.
Esos güeyes son cosplayers, ¿verdad?
Sí, güey.
O sea, se disfrazan.
Se ponen nombres.
Grand Dragon, Wizard.
Imperial Wizard. Ajá. A partir de 1954, el clan comenzó a aumentar su presión después del fallo de Brown versus the Board of Education, que fue cuando fue el fallo que condujo a la integración forzada de las escuelas públicas. Esto provocó que se enojaran los blancos y aumentó la membresía del clan en el área. Todo el sur en ese momento estaba totalmente segregado. Para 1956, el mago imperial del KKK de Atlanta, el Don Edwards, le encargó al reverendo James Catfish Cole que supervisara la reorganización del Ku Klux Klan en las Carolinas. Y pronto el Grand Dragon Catfish estaba liderando sus mítines en los que asistían hasta 15,000 personas.
Que te es paladín.
Y en las manifestaciones, Catfish alentaría la violencia contra los negros e instaría a sus seguidores a intimidarlos de cualquier manera posible.
Porque así lo dice Jesucristo.
Claro, es lo que te enseñan en la iglesia. Ajá. No es trata al prójimo bien, es trata al prójimo de tu color bien.
Bien, exactamente.
A los demás no. El clan comenzó a circular en caravanas por los barrios negros para aterrorizar a las personas que vivían ahí. Y a menudo los acompañaba la policía.
A los del Ku Klux Klan.
Claro, porque la policía nomás estaba ahí para mantener el orden. O sea, ellos nomás están ahí para mantener la paz.
Claro.
Como ahorita cuando de repente están los Proud Boys reuniéndose en algún lado, están los policías nomás cuidando.
Sí, o que les dejan entrar al metro gratis. Ajá. Y todo eso.
Ajá. Están cuidando a sus compas. Albert Perry, un médico negro de Monroe, Carolina del Norte, supuestamente estaba financiando el capítulo local de la NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Okay. The National Association for the Advancement of Colored People. Que debo confesar que cuando yo estaba en la secundaria creía que el NAACP era la liga colegial de básquetbol. Me di cuenta que esa era otra cosa. Era la NCAA.
Espinosa, no te sientas mal porque hasta ahorita... ¿Por qué crees que me quedé calladito, güey? Yo me enteré ahorita a los 40 años.
Entonces, como este médico estaba financiando a la NAACP, recibió numerosas amenazas de muerte por parte del clan. En 1957, Robert Williams, que era presidente del capítulo local de la NAACP, recibió un estatuto de la NRA, de la National Rifle Association, o la Asociación Nacional de los Rifles, para formar una filial local que llamó la Guardia Armada Negra, o the Black Armed Guard. El grupo estaba compuesto principalmente por veteranos de la Segunda Guerra Mundial y rápidamente comenzaron a organizarse para la autodefensa, para defenderse del clan, güey. Y estaban protegiendo la casa de Perry en turnos. La razón por la que consiguieron esto fue que le mandaron a la NRA una carta diciendo, hey, somos veteranos de guerra, queremos hacer nuestro propio capítulo para tener nuestros rifles y todo acá chido.
No, me dejaron en blanco ahí una cosa.
Exacto, güey, no dijeron de qué color eran.
Y ellos no preguntaron porque ellos no se imaginaron.
Ajá, dijeron, son veteranos a huevos y bueno, hay que apoyarlos.
Hay que apoyar, yay, pelearon por nuestro país.
Sí, porque el derecho a las armas, todo bien cuando se trata de gente blanca, pero cuando es gente de color, se las hacen mucho de pedo. Entonces ellos ya tenían su grupo de autodefensa. Están protegiendo la casa del médico que les estaba financiando el pedo. Y pues ellos dijeron, nomás somos veteranos, queremos seguir entrenando por si las dudas. Y Lenny Ray dijo, Simón, no son negros, ¿verdad? No, no.
No, hombre, no.
Y no, sus preparaciones.
Me gusta la mayonesa, un chingo.
Sí, sí, no. O sea, si cualquier cosa tiene pimienta, yo me enchilo.
Nada, yo no uso condimentos en mi comida. Pues, no, para nada.
Mi comida favorita es el pan de caja blanco.
Con mayonesa.
Con mayonesa. Sus preparativos dieron frutos el 5 de octubre de 1957, cuando llegó Catfish con un meeting cerca de Monroe. Y después del meeting, una caravana del clan se dirigió a la casa de Perry, el médico. Y empezaron a disparar al aire y empezaron a gritar y hacer su desmadre. Y cuando llegaron a casa de Perry, Los autodefensas le regresaron los disparos.
Ups.
Y pues el clan se dio la media vuelta y se echaron a correr porque les dio miedito.
Sí, sí. Torx.
Entonces, el gobierno de la ciudad de Monroe prohibió las caravanas del clan al día siguiente. Aunque poco después los del clan irían contra Williams y la organización de la Guardia Armada Negra. Después de esta inesperada resistencia en Monroe, Catfish Cole decidió dirigir su atención a otros asuntos. Porque aparentemente odiar a los negros no era suficiente. Y Catfish comenzó a reunir a la gente para que persiguiera a los nativos americanos. Porque sentía que los estaban ignorando.
Así de, ah, güey, ¿sabías que hay otros colores que no son blanco?
Básicamente su lógica era, los nativos también se están beneficiando de la integración forzosa de las escuelas, entonces también hay que irlos a chingar a ellos.
A ver, el odio no tiene barreras.
No.
Qué bonito.
Comenzó a dirigirse al condado de Robeson en Carolina del Norte, que está en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, y tiene una gran población de nativos americanos. Ahí el condado era único porque había una población trirracial como muy, casi, o sea, eran 40,000 blancos, 30,000 nativos y 25,000 negros.
Oh, wow.
Estaba muy nivelado el pedo.
Sí.
Y todos estaban segregados, o sea, vivían por separado. Los blancos en un lado.
¿En el mismo lugar?
O sea, en el mismo condado, pero los blancos en un área, los nativos en otra y los negros en otra, güey. Y estaban, o sea, hacía kilómetros de distancia entre ellos, pero estaban segregados. Y los nativos americanos en ese entonces tenían un estatus social por encima de los negros, pero por debajo de los blancos. Y cada raza tenía su propio sistema escolar y estaban todos estaban mal.
Eran tres paisitos ahí.
Simón. El pequeño pueblo de Maxton fue ocupado por primera vez por inmigrantes escoceses en el siglo XVIII.
Oh, aquí empieza la confusión.
Sí.
Nada, confunde más a un blanco racista que otro blanco de otra raza.
El problema es que cuando llegaron los escoceses a ocupar, ya había gente ahí, güey.
Oh.
Y había varias tribus que habían estado en ese condado por mucho tiempo, lo llamaban su hogar. No hay mucha, o sea, hay muchas tribus diferentes que se juntaban ahí porque ahí había un río cerca. El registro más antiguo de las personas que vivían ahí se refiere a ellos como mulatos nada más. Un libro antiguo decían que era una mezcla de blancos, negros e indios. Otros decían que era una mezcla de indios y portugueses. Y los esclavos portugueses en esa época eran aparceros. Ellos trabajaban la tierra de alguien más y nomás se llevaban como una comisión. Esos fueron traídos en los 1600 y algunos llegaron ahí a las Carolinas. De cualquier manera, todos se consideraban mestizos. Y muchos en Carolina del Norte los querían clasificar como negros a principios del siglo XIX.
Con el papelito, ¿verdad? Ajá. No, sí. Ni de pedo. No, tú eres...
A ver, ¿qué pantón eres?
Tú eres negro.
Ajá. A ver, espérate, no, vámonos aquí a la sombra.
Sí, aquí se aceptan blanco y rojo del sol. Ese rojo allá es más de tierra, ese es nativo americano, hate.
Y obviamente la tribu rechazó esto, lo que provocó animosidad entre ellos y la población negra, porque le dijeron, no queremos ser negros. Los negros, ¿por qué no, culo? ¿Qué pedo?
¿Qué tiene malo, cabrón?
Y culturalmente...
No tiene malo, nomás que no son negros. ¿Qué? Vámonos contra estos güeyes.
Y lo raro de estos nativos, o sea, era que no eran tan distintos a los estadounidenses europeos, porque, o sea, eran... tenían prácticamente el mismo color de piel. Pues que era una mezcla ya muy diluida de hace 200, 300 años de escoceses y nativos y irlandeses y gringos y
sí, como México. Gente.
Sí, bueno. Y se dedicaban a lo mismo, tenían tenían sus cultivos, se vestían igual, escuchaban la misma música, o sea, parecían gente blanca, güey. También hablaban inglés y eran protestantes, o sea, eran
gringos.
Prácticamente lo mismo, Simón. Su identidad estaba arraigada en el parentesco de la ubicación compartida, o sea, nomás porque vivían ahí cerca y pues, estaban ahí desde hace más tiempo que los demás. Claro. Y a través de matrimonios mixtos, pues tenían tanto ascendencia blanca y negra. O sea, era un grupo de gente nomás que vivía ahí cerca del lugar.
Que cogió con quien quería coger y listo, se hicieron Simón. Bebecitos.
En 1830, el gobierno de los Estados Unidos inició una política de expulsión de nativos, reubicando por la fuerza las poblaciones nativas americanas tribales en el sur de Estados Unidos y los llevó más al oeste. Entonces, tú tienes aquí tu tribu y todo, pues vete para allá, güey. Aquí no te quiero, estás en el sur. Los nativos americanos del condado de Robeson, en Carolina del Norte, debido a su asimilación a la cultura euroamericana, no fueron sujetos a expulsión porque no parecían otros nativos. Pero de todos modos empezaron a discriminar. Se fue de, mira, te vas a quedar aquí, pero te vamos a decir de cosas. ¿Cómo ves? En 1835, la Constitución de Carolina del Norte clasificó a los nativos americanos del este de Carolina como personas libres de color. Bajo este sistema, se les negó el derecho a votar, aportar armas o asistir a escuelas para blancos.
Espérate, ¿qué es libre de color? ¿Eran transparentes o cómo?
No, no, son personas libres.
¡Ah, pendejo, ya!
O sea, no están libres de color, son personas de color libres.
Ese no era un chiste. Ese no fue un chiste.
Literal, persona libre de color es alguien como yo. Ajá. No, es una persona de color libre.
Ajá. No, que no tiene color. Así sí, es que no sabemos qué pinche color es ese, entonces vamos a decir que son transparentes, güey. Y obviamente no tienen derechos de absolutamente nada, aunque no les entiendo. Creí que era algo así. No, no los pongo por encima de estos cabrones.
No, podrían hacer algo
que
así.
Hayan tenido algo así. Ese color me confunde.
En 1885, tras la negativa de los nativos americanos a asistir a las escuelas para negros, el estado de Carolina del Norte reconoció a este grupo como indios croatanos y estableció un sistema escolar separado para ellos. La razón por la que fueron reconocidos como croatanos fue porque después de la Reconstrucción hubo un movimiento populista birracial que estaba en crecimiento. Este movimiento amenazaba con reunir a los blancos y a los negros pobres y posiblemente a los nativos de la región, y se iban a convertir en una fuerza social. Entonces, para frustrar esto y que no pasara, el representante estatal demócrata Hamilton Macmillan se le ocurrió la idea de reconocer oficialmente a los nativos del condado como indios croatanos.
Para que dijeran, nosotros ya somos indios croatanos, sí, suerte, cabrones.
Exacto, güey. Y funcionó. Y les creó un sistema separado de escuelas a ellos. Y los nativos ahora ya tienen un estatus separado, lo cual les daba un estatus social por encima de los negros.
Pero por abajo los blancos.
Abajo los blancos. Y los indios croatanos votaron por Macmillan y sus compañeros demócratas y luego les autorizaron escuelas indígenas en su condado. Para finales del siglo XIX, los indios de Robeson County, como se llamaban a sí mismos, habían establecido escuelas en 11 de sus principales asentamientos. Ahora, cientos de nativos americanos de este condado fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial también. Y ellos eran parte de las unidades blancas. No los mandaban con los negros como ser carne de cañón. Y muchos regresaron con la voluntad de buscar el cambio social. Sobre todo los veteranos de guerra, no les gustaba la segregación en el condado de Robeson.
Es que nada como que se te muera tu compa a un lado o te salve la vida para quitarte pendejadas, ¿no? Como Simón. El color de piel.
Otros líderes presionaron para que se adoptara un nombre único para identificar al grupo. A principios de la década de 1950, algunos dirigidos por el ministro Lowry formaron una organización que se llamaba la Hermandad Lumbee para unir a la comunidad. El nombre elegido Lumbee se derivaba del río Lumber que atravesaba el condado de Robeson. Entonces Lowry y sus partidarios argumentaban que esta era una etiqueta adecuada, ya que la comunidad tenía sus orígenes en varios grupos indígenas y varios grupos de gente que llegó a establecerse en el lugar. Y que en realidad lo que tenían en común todos era que vivían cerca del río Lumber.
Cool, es como si los de Juaritos se pusieran, todos somos raza Bravo.
Simón, sí, porque pues vivimos cerca del río Bravo y ya.
Ajá, fronterizos.
Simón. Sí, ya para 1952, el nombre de los Lumbee fue aprobado por los nativos americanos en un referéndum. Y al año siguiente, la Asamblea General lo reconoció ya de manera formal.
Yes.
En 1956, el Congreso de los Estados Unidos extendió formalmente el reconocimiento parcial a la tribu Lumbee, afirmando su existencia como comunidad indígena, pero impidiéndoles el uso de fondos y servicios federales para nativos americanos, porque no eran el color nativo americano.
O sea, sí existen.
Ajá.
Son nativos.
Pero no les vamos a dar dinero.
Nada, no tienen nada de derechos ni nada.
Así es.
Suerte. Ah, está su plaquita.
Total. Todo esto nomás era para llegar al punto en que Catfish dijo, vamos a odiar también a estos güeyes.
A los Lumbee.
A los Lumbee. Entonces convirtió a estos nativos en el nuevo objetivo y los carros del clan y las caravanas sí, comenzaron.
Es que fuimos con los negros, ¿se acuerdan? Que están todos armados.
Uh-huh.
No, qué miedo, vamos con los Lumbee. De seguro ellos traen flechas todavía, güey.
Ellos usan, también.
Simón. Usan flechas y, y usan caballos sin montura. No, si nos chingamos pelada.
Y pues sí, o sea, ya Catfish convirtió a los nativos en el nuevo objetivo. Los autos del clan comenzaron a circular por los vecindarios del condado de Maxton, que estaba ahí cerca. St. Paul y Red Springs, ahí en Lumbee. Y el exalcalde de Maxton dijo, cito, querían que los vieras, querían que les tuvieras miedo y mucha gente les empezó a tener miedo. Ya con la integración, Catfish puso como objetivo a los Lumbee. Le dijo a un reportero, cito, hay alrededor de 30,000 mestizos en el condado de Robeson y vamos a tener algunas quemas de cruces para asustarlos. El lunes 13 de enero de 1958, Catfish y varios miembros del clan invitaron a un reportero local a acompañarlos mientras enviaban un mensaje, entre comillas, sobre la mezcla de razas a los Lumbee. Esa noche quemaron una cruz en la comunidad de St. Paul en la casa de una mujer nativa americana porque estaba saliendo con un hombre blanco. Entonces, how dare you? ¿Cómo te atreves a mezclar las razas?
Yes. Vamos a salir un beige ahí y odiamos el beige.
Envalentonado, pronunció un discurso denunciando la moral relajada de las mujeres Lumbee y y advirtiendo que las enfermedades venéreas podrían propagarse a la población blanca porque las mujeres nativas son muy promiscuas.
Claro, y ellas traen todas las enfermedades.
Claro. Catfish y el clan intentaron intimidar a los hombres del Lombi, que mandó una cruz en una taberna en la que se sabía que ahí estaban pisteando. Y luego Catfish denunció abiertamente a los hombres Lombi como perezosos, borrachos y propensos a la actividad delictiva. Y unas noches más tarde, con el reportero Bruce Roberts en la ciudad, fueron a la casa de una familia nativa americana que acababa de mudarse a un barrio blanco en Lumberton y quemaron otra cruz. Y pensando que el clan ahora había asustado a los Lombi, Catfish le dijo al reportero que estaba planeando un gran meeting del clan el fin de semana siguiente en algún lugar de Maxton o cerca de ahí, que era el corazón de la comunidad Lombi. En el meeting, Catfish planeaba hablar sobre el mestizaje de las razas y decirle a sus seguidores que, cito, pongan a los nativos en sus lugares. Cuando el sheriff local se enteró del plan, condujo hasta Carolina del Sur para tratar de convencer a Catfish que no mamara. Sí, güey, espérate, se va a salir de control. Le dijo a Catfish que no era una buena idea porque los Lombi no eran precisamente el tipo de gente que aguantaba chingaderas. Dijo, güey, los provocas, te la van a hacer.
Te van a responder.
Pero Catfish decidió seguir adelante con su manifestación de todos modos e hizo una declaración pública.
Dijo, no, ni mal, nos caga el beige y no vas a dejar que se haga más gente beige, que no los comprendemos y nos asustan.
Y dijo que estaba a favor de la segregación y llamó a los Lombi medio negros. Y esto hizo enojar a los Lombi, porque hey, nosotros no somos negros.
Y lo de, ¿cuál es tu problema?
Roberts informó sobre los eventos y la manifestación planeada en la edición del 14 de enero del Scottish Chief, que era el periódico local de Maxton. Las publicaciones cercanas también repitieron la historia y Cole esperaba que la manifestación atrajera a cientos o miles de miembros del clan. Circulaban rumores de que las armerías de Robson estaban vendiendo grandes cantidades de municiones y esto generó temores de una confrontación violenta. Se suponía que la ubicación de la manifestación iba a ser secreta. O sea, estos nomás están diciendo, nos vamos a juntar, pero no estamos a decir si no eres del clan. Entonces, nos vamos a juntar, ¿eh?
Claro, y no es en el sótano de mi mamá, ¿eh? Aunque creas que ahí va a ser. Pero, y no van a haber pizzas y videojuegos. Mm-mm.
Y luego los Lombi se enteraron dónde iba a ser y fueron a esperar. Y el clan descubrió que la ubicación ya era secreta y cancelaron el meeting. Eso fue el viernes. El día siguiente, el sábado, un Lombi de nombre Sanford Locklear estaba en una barbería cuando escuchó una conversación entre miembros del clan donde se dio cuenta dónde iba a ser ahora el nuevo meeting. Que se suponía que iba a empezar a las 8:30 de la noche. Iba a ser en un área que se llamaba Hayes Pond, una lagunita ahí cerca.
Oye, carnal, ¿oíste que la reunión súper, súper secreta? Sí, simpatías, por favor. Ajá. Va a ser ahí en Hay Park, a la derecha de la casa.
A la derecha, ¿no?
Sí, pero, porque todo el mundo piensa que es el que está más a la izquierda, pero no, a la derecha, pasas el semáforo, hay un Oxxo, ahí a la vuelta.
Ah, super, perfecto, super justo secreta, ahí está la lavandería donde mandé lavar mi túnica, güey. Paso por ella, me la pongo y en chinga.
Ahí, caigo, mero, sí, gracias, también me quito la barba, por favor.
Y los primeros autos del clan se detuvieron en una pequeña carretera que rodeaba Hayes Pond y se estacionaron ahí cerca de un maizal. Alrededor de 10 miembros del clan salieron de sus autos. Solo uno traía sus túnicas, mientras otro
y aparte, andaba. ¿Qué tan difícil puede ser saber dónde chingados van a estar cuando traen sus túnicas, güey?
Sí, güey.
Ves un carnaval de carros manejados por fantasmas.
Había otro ahí que andaba más vestido normal, como vaquero. La mayoría traía sus chamarras gruesas de invierno porque era enero, iban a estar en temperaturas bajo cero. Y todos estaban armados. El miembro del clan confiaba que Catfish les iba a mandar un chingo de gente. Y les dijo, vamos a hacer como 500 mínimo. Y vamos a estar de aquí, vamos a irnos a intimidar a negros y nativos. Va a estar chido. Uno del clan le dijo a un reportero, será mejor que tengas cuidado, odiaríamos dispararle al hombre equivocado.
Uy. Sí, aquí todo el mundo hidrátense. Por favor, esto va a estar muy divertido. Traigan zapatos cómodos. Y mucho, mucho odio, ¿eh?
Joder, todo el
mucho,
odio,
todo el odio,
favor.
Tráganse. ¡Woo!
Los miembros del clan se ocuparon de armar su rally, pusieron un poste de luz, colgaron ahí un foco, instalaron un sistema de megafonía, un fonógrafo y lo conectaron a un generador portátil que tenían ahí con ellos. Ya tenían su musiquita, su luz, micrófono. Estaban listos.
Perfecto.
También colgaron una pancarta blanca de 1 metro por 1.5 metros que decía KKK.
Oh my God.
Ya estaban listos.
Wow, sí, no, mercadotecnia, a todo lo que daba, con Skrillex ahí.
Durante la siguiente hora, más o menos, más y más miembros se detuvieron en el maizal. Algunos se estacionaron cerca del poste de luz y comenzaron a hacer su reunión en el centro del campo. Pero la mayoría de los autos que estaban ahí, cada uno con entre 3 y 6 personas, estaban estacionados junto a la carretera al borde del campo. Y estos carros están llenos de lombis. Estaban ahí viendo nomás qué iba a pasar, güey. La mayoría de los lombis presentes esa noche eran hombres, pero también asistieron algunas mujeres, incluida Pauline Locklear, que después dijo, fue algo para ver. Supongo que era yo una rebelde en ese momento. Los conductores y pasajeros esperaban dentro de los autos con los motores encendidos para mantenerse calientes en el frío. Para las 8 de la noche, la cantidad de autos de lombi en la carretera superaba en gran medida a los del clan en el campo. Pero debido a que estaba oscuro y los miembros del clan no podían ver fuera de su pequeño lugar con su foquito de luz, no sabían cuántos lombi había. Y no habían llegado los cerca de 500 miembros del clan que esperaban. Eran más o menos como 100. Entonces, la proporción de nativos a blancos estaba muy lejos de lo esperado. El sheriff, que había conducido hasta Carolina del Sur, estaba ahí con unos par de ayudantes cerca de Catfish, justo fuera del círculo principal de miembros del clan. Una docena de oficiales de la patrulla de caminos del estado, a quienes les dijo que solo se movieran si veían problemas. También estaban ahí fuera de la vista, como a 1 kilómetro del lugar. Estaban esperando
algo,
que pasara algo. Pero Catfish continuó preparándose para su rally. Ensayó su discurso sobre los males de la integración. Luego el sistema de megafonía tocó himnos cristianos que tienen ahí en su fonógrafo, en su disco que llevaban. Incluido uno que se llama Kneel at the Cross o Arrodíllate ante la Cruz. Unos 15 minutos antes, cuando se suponía que el rally comenzaría, los lombis salieron de sus autos y comenzaron a caminar por el campo hacia donde estaban los güeyes del clan. Se escuchaba el sonido de más o menos 400 nativos para nada complacidos caminando lenta y deliberadamente hacia donde estaba el foquito.
Sí, güey, sigan los pinches polillas blancas estas.
La mayoría de los lombis traían sus abrigos de invierno gruesos o chamarras de cuero, sus sombreros, traían sus fedoras. Iban armados con piedras, palos y pistolas. Y luego comenzaron a hacer sus propios cánticos y a gritar cosas como queremos a Cole y maldito sea el KKK. Los miembros del clan respondieron llamando a los lombis mitad negros, porque eso era una gran ofensa. Y en este punto el sheriff McLeod le dijo a Catfish, ya sabes cómo está el asunto, no puedo controlar a la multitud con los pocos hombres que tengo. No te digo que no hagas una reunión, pero tú sabes.
Ahí están las reglas. Te recomiendo el cartoncito ese con KKK. Bájalo.
No, sí, mira, por si las dudas, güey. O sea, no te puedo obligar a que no hagas nada, pero pues también te voy a recomendar que pues, no estés mamando.
Nada más, ya sabes, te quiero.
Y estaba bastante clara la situación. El clan ahora estaba completamente rodeado por cientos de personas a las que se supone que debían intimidar. Catfish se negó a cancelar el rally. Los lombis siguieron avanzando lentamente, acercándose cada vez más. A medida que pasaban los minutos, los cientos de lombis que estaban ahí cada vez más cerca del círculo de miembros del clan estaban haciendo más ruido. Y a las 8:25, los dos grupos estaban lo suficientemente cerca como para poder verse con el foquito colgando del poste ahí que habían puesto. Empezaron a oírse los clics de los rifles. Las armas estaban cargadas. Los reporteros prepararon sus cámaras para, pues, para ver qué iba a pasar. Y ahora solo faltaban unos momentos antes de que iniciara el rally. Sanford Locklear, Neil Laurie y Simeon Oxendine fueron los jóvenes lombi que lideraron el ataque. Sanford y su cuñado se adelantaron y le preguntaron al clan qué estaban haciendo.
Catfish. No, estamos haciendo Skrillex. Y pues vimos esta luz aquí y dijimos, mira, aquí va a haber un rave.
Catfish dijo, venimos a hablar con estas personas. Sanford dijo, no vas a hablar con estas personas esta noche. Catfish dijo, sí lo haré. Sanford dijo, no lo harás. Sanford empujó a Catfish hacia atrás, sacó su arma y le apuntó. Le dijo a Catfish, te mataré antes de que hagas tu discurso. Luego el cuñado de Sanford le disparó al foco de un disparo y lo desmadró y todo se quedó a oscuras. Sanford le dio una patada al fonógrafo y le dijo a un joven lombi que le escupiera en la cara a Catfish y se llevara el tocadiscos. El joven no lo escupió en la cara, pero sí se llevó a tocadiscos.
Claro que sí, güey.
Salió corriendo. Y en la oscuridad hubo un breve momento de silencio antes de que disparos de rifle y escopetas llenaran el aire. Los lombis estaban nada más disparando al aire para asustar a los del clan. Y funcionó. O sea, los del clan empezaron a
claro.
Correr. Estás rodeado de... Son 100 güeyes. Estás rodeado por 400, 500 güeyes que están enojados contigo.
Y sabes que estás mal. Tú sabes que adentro te estás mal. Que te mereces que te partan la madre, güey. Claro que corres.
Sí, estallaron peleas a puñetazos en todos lados. La mayoría de los miembros del clan se asustaron y huyeron. Y los flashes de los fotógrafos están iluminando la escena como con así luz.
Es una escena de película.
Güey. Sí, güey, se ve así como puros estrobos y nomás así veías un güey tirando un chingazo a otro, güey, pateando a uno, otro disparando al aire, güey corriendo en su pijama.
Épico, best rave ever.
Un miembro del clan corrió hacia Sanford, quien le disparó, y el miembro del clan se salió corriendo. Sanford se dio la vuelta y se acercaban otros dos miembros del clan. Tenían sus pistolas, pero las llevaban enfundadas. Les apuntó con su arma, les dijo que las soltaran sus armas y lo hicieron y se fueron corriendo.
Yes.
Ok, está bien, perdón, güey.
No, güey, pues no, sorry.
No, pues yo no creí que iba tan en serio. Sí, güey, no mames, nomás estamos aquí nosotros, aquí pasando el rato, güey, no tienes que enojarte.
¿Y para qué te enojas, güey?
Mientras tanto, Catfish corrió lo más rápido que pudo hacia los árboles para tratar de perderse. Dejó a su esposa en el auto.
¡No es cierto!
De hecho, muchos miembros del clan soltaron sus armas y huyeron dejando atrás a sus esposas e hijos que los estaban esperando en sus carros, güey.
Mi amor, espérame aquí. Sí, sí, Julia, ahí viene tu papá, va a odiar a un grupo de gente.
Ahorita viene.
Regreso, viene en una hora, mi amor. Cómete tu sándwich, dale su frutzi. Sí, ahorita nos vemos.
Y debido a que
quemar unas cruces.
Debido a que estaba tan oscuro, algunos miembros del clan que corrieron cayeron directamente en la laguna Hayes porque estaba haciendo un chingo de frío, güey.
Oh, shit.
La esposa de Catfish, Carolyn, que ahora estaba abandonada, encendió el auto y aceleró para huir. Condució histéricamente hasta una zanja y se quedó atascada ahí. Y el sheriff no dijo nada, güey, nomás se quedó ahí parado viendo qué estaba pasando.
Pues sí, ¿qué haces, güey?
Sí, te dije, pinche bagre menso.
Ándale.
En cuestión de minutos llegó la patrulla de caminos del estado, algunos armados con metralletas, y con ayuda del sheriff restauraron el orden. Después de hablar con la ley, Sanford ordenó que todas las armas que le habían confiscado al clan y también las armas que llevaban los Lumbee fueran puestas en la cajuela del sheriff.
Ajá.
Entonces dijo, mira, no queremos pedos, güey, nomás queremos asustar. Dejen sus armas aquí con el sheriff, luego vemos qué pedo.
Sea lo que sea, no estuvo tan culero, güey.
Sí. La policía terminó con dos así cajas llenas de armas en las cajuelas del sheriff de otra patrulla. Y ya para las 9 de la noche, o sea, media hora había pasado y el campo ya estaba tranquilo y silencioso.
Se acabó el rally.
Se acabó. Algunos hombres de los Lumbee sintieron lástima por la esposa de Catfish y le ayudaron a sacar su auto de la zanja.
¡Siento!
Así de, sí, sí. ¿Y su esposo, señora? Ah, no, qué mal. No, ahorita la vamos a sacar.
Póngalo en neutral, póngalo en neutral, ándale.
Nadie resultó gravemente herido. Sí hubo 4 miembros del clan que resultaron con lesiones, heridas de bala, pero leves, así rozones o cosas nada grave. Pauline Locklear recordó, cito, fue irreal. Todavía estoy desconcertada de que nadie terminara muerto. Solo un hombre fue arrestado, que era el miembro del clan James Martin, que era trabajador de una planta de tabaco. Fue arrestado por intoxicación pública y por portar un arma oculta.
No lo estaban por racista, por a balazos, porque estaban planeando un ataque. Ajá. No. Por andar ebrio mientras hizo todo eso.
Y luego ya en el juicio...
Mira, tú puedes odiar a quien quieras, pero lo vas a hacer sobrio, hijo de tu pinche madre.
Aparte ya en el juicio dijo, no, que no estaba pedo. Su defensa no fue, no estaba pedo, nomás estaba desconcertado y tenía frío. No estaba pedo, o sea, me estaba tambaleando por el miedo y porque tenía frío.
¡Me cagué, oficial! No fue por pedo.
Es lo mismo que los güeyes que se metieron al Capitolio hace 2 años, güey, que ahora que los están condenando y todo.
Están cagados del
miedo. No sabía qué estaba haciendo, perdón.
Pero yo vi a alguien entrar ahí, por ahí, pues lo seguí. Con mi túnica de búfalo, yo no sabía.
Los Lumbee luego organizaron una fiesta en el mismo campo. Tomaron todo lo que el clan había dejado atrás, incluidas unas capuchas y unas túnicas, y las quemaron en una hoguera. Convirtieron todo en una fiesta y estaban ahí los fotógrafos de los medios para documentar todo. Se tomó una foto de 2 miembros de la tribu Lumbee, Charles Wariax y Simeon Oxendine, que estaban envueltos en el estandarte del KKK, sí, usándolo como cobija.
En su cartulinita. Sí,
y estaban sonriendo de oreja a oreja. Y Oxendine llevaba su gorra militar de cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Esta foto es muy famosa, apareció en periódicos y revistas e incluso salió en la revista Life.
¡Oh!
Unas semanas después, el sheriff McLeod anunció que buscaría una orden de arresto contra James Catfish y contra otros güeyes. Un gran jurado en el condado de Robeson acusó a Catfish, a James Martin y a otros desconocidos para el estado por incitar un motín.
Ajá.
O sea, dijeron, tú, otro güey y sus compas, que no sabemos quiénes son, pero nos van a traer ustedes, están acusados de querer incitar un motín. El juez Lacey Maynard, que resultó ser Lumbee también, multó a Martin con $60. Y le impuso una sentencia suspendida de 60 días por embriaguez pública y portación de un arma oculta.
Entonces fue que salió peor.
Sí. Catfish, siendo el hombre que era, huyó a su casa en Carolina del Sur. Ahí lo arrestaron, pagó una fianza y anunció que iba a luchar contra la extradición. Se mantuvo desafiante, siguió llamando a los Lombi mestizos sin ley y criticó al sheriff por no intervenir.
Pero es que aparte, ¿qué anda haciendo allá? Es como si yo odio a los que usan patines. Uh-huh. Y luego voy y me meto a un ring de patinaje.
Ajá. Se la pedo. Se la pedo, exacto.
O sea, y pues, es, pues no te vayas al ring de patinaje, güey.
Sí, güey. O sea, si no te caen bien esas personas, ¿para qué andas ahí mamando?
Es que no los entiendo. Lolo, esas cuatro ruedas. Entiendo las ruedas en línea, pero ajá, si son así de cuatro, no. Uh-huh. Les tengo pavor.
Sí, sí, están más difíciles. Yo no sé patinar ninguno de los dos, entonces yo me parto la madre.
Yo soy los de línea, pero los otros me dan ñañara.
Luego, una semana después, tratando de acabar con la humillación nacional que él y el clan de Carolina estaban sufriendo, anunció planes para otro mitin del clan en el condado de Robson. Dijo que esta vez sería diferente. Dijo, cito, será el mitin más grande que haya tenido el clan. Espero que haya más de 5,000 miembros del clan ahí, probablemente más. Y los miembros del clan en todo el sur están bastante molestos. Con lo que pasó.
Cabrón, no pudiste traer 500, hijo de tu pinche madre. Y estaba tocando Skrillex, cabrón. Ajá.
Pero la opinión pública ya se ha vuelto en contra del señor Bagre. El gobernador denunció al clan en una rueda de prensa y ya no habría un meeting la próxima semana. El meeting en Hayes Pond fue el último meeting que el clan realizaría en el condado de Robson. Independientemente de lo que quería hacer Catfish, los Dumbia habían asustado al clan para siempre.
Qué chingón, ya no volvieron.
Ya no volvieron. Y el meeting previsto tuvo el efecto contrario. Un jefe de policía de Carolina del Norte le dijo a la revista Life, cito, la manifestación desarrolló un vínculo de amistad entre los blancos y los indios que nunca antes se había desarrollado. Sí, fue como que los blancos que se estaban disculpando por los otros blancos que vinieron de fuera a hacerle pedo así de, güey, perdón, están bien mecos, güey. Son unos dorks,
güey, estos pendejos wizards y paladinos. Y no, güey.
Uh-huh. Están jugando sus pendejadas.
Qué mejor que eso, es que lo que necesitas, un enemigo en común, güey. Qué mejor que el KKK para juntarte, güey, los KKK.
Catfish fue extraditado, y juzgado por incitar un motín y posesión ilegal de un arma de fuego. Fue encontrado culpable y sentenciado a 2 años de cárcel. En 1959, la esposa de Catfish publicó una carta solicitando fondos para ayudar con la apelación de su esposo. En la carta describió la batalla de Hayes Pond como ella la vio. Cito, un grupo de supuestos indios blancos de cabello rizado invadió tierras arrendadas, disparó contra la reunión de segregación con escopetas, rifles y pistolas y robó el equipo para hablar de mi esposo.
Y luego llegaron los que nomás los puedo describir como gente de otro color y me sacó de una zanja. Yo estaba bien en la zanja con mi hija.
Total, los está acusando de no ser nativos porque para ella no parecen lo que...
No comprendo lo que está pasando. Yo me esperaba así, gente pintada con plumas en el cabello y se veían normales.
Traían ropa normal.
Se están evolucionando. Se parecen a nosotros.
Y Catfish no ganó su apelación. Después de que Catfish salió, lo avergonzaron y lo estaban humillando en público hasta que abandonó la zona y se mudó a Virginia. Probó varias cosas. Trabajó brevemente como detective. Luego en una imprenta. Hizo intentos de recuperar su prominencia en el Ku Klux Klan, pero nunca más recuperó el poder que perdió cuando fue derrotado por los Lombi. Después de la batalla de Hayes Pond, el KKK vio una caída en sus miembros y te empezó a perder poder. Y para 1965, el presidente Lyndon Johnson pronunció un discurso en el que denunció al KKK y su influencia disminuyó en las próximas décadas. Ya fue cuando ya por fin, ahora sí, la opinión pública estaba en contra de ellos. Porque por mucho tiempo... Pues,
de hecho, me sorprendió ahorita que los policías estaban así de que esos güeyes no, qué hueva y bye.
Sí, porque digo, todavía hasta la fecha... Son diferentes grupos, ¿no? Y cada vez son un poquito más discretos o están...
Tienen que, si no, ya, sí. Ya es Ya el consenso es de... Soy racista, uh-huh, pero hasta esos güeyes están too much.
Simón. Y ahorita ya lo que hacen es hacer sus reuniones o empiezan a odiar otras cosas, ¿no? Comenta todo lo que traen en contra de los shows de drags en diferentes lugares.
Ah, sí.
O sea, esa es como su batalla ahorita, ¿no? Es que los... La gente que se pone vestido está pervirtiendo a los niños.
Están buscando como un uh-huh odio que tal vez la demás gente les diga, sí, cierto, ese odio sí te apoyo.
Simón. Catfish regresó a Carolina del Sur en 1965 y luego murió en 1967 a causa de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico.
El vato que chocó ebrio un chingo de veces sí, terminó haciendo algo más en un auto.
El choque ha sido generalmente recordado bajo dos apodos. La batalla de Hayes Pond o la batalla de Maxton Field. Los medios lo llamaron The Maxton Riot o los disturbios de Maxton. El incidente atrajo la atención nacional hacia la gente y el historiador Lombi, Adolf Dial, dijo más tarde, cito, hasta que pasó lo del clan, la gente ni siquiera sabía que existían los Lombi.
Nadie les avisó.
Sí, o sea, casi nadie en el país sabía quiénes eran esos güeyes.
Yo no sé, ajá.
Hasta que pasó esto. Después de la batalla, la mayoría de los Lombis lo recordaron como un asunto meramente local.
Y graciosísimo.
Sí, güey. Y como una acción de autodefensa. O sea, ellos decían, nos estamos defendiendo de extraños hostiles. No lo vieron como una protesta simbólica, no. Ni lo vieron como un intento de llamar la atención nacional o como un parte de movimiento de derechos civiles. Nomás fue de, güey, estos güeyes vinieron a hacerle pedo.
Vino el Ku Klux Klan, güey. No decimos lo mínimo, güey, que agarrarnos como piñatas y ya.
En el 2003, la tribu Lombi entregó una medalla de honor a 100 guerreros Lombi, así les dijo, que eran personas que se verificó que participaron en la batalla de Hayes Pond. En 2011, el Consejo Tribal de Lombi aprobó una ordenanza que declaraba el 18 de enero como un día tribal de reconocimiento histórico. Entonces ya es un día festivo el 18 de enero. Y en octubre del 2021, el político Charles Graham, que es un Lombi también del condado de Robeson, publicó un anuncio en video para su campaña del 2022 en el noveno distrito del Congreso de Carolina del Norte, relatando la batalla y hablando de la historia de lo que pasó. El video se volvió viral, obtuvo más de 4 millones de vistas en 24 horas y 8 millones de vistas en 3 días entre Twitter, Facebook y TikTok.
¡Qué chingón!
Y se convirtió en el anuncio del Congreso más visto de la historia, güey.
¡Wow! Yo no conocía a los Lombis.
Sí, pues es que está curioso porque sí, o sea, sí es una tribu que no se ven como... o sea, como te imaginas que
sí,
se
es que no
se
son verían, nativos, o sea, de que tienen aquí toda la vida. Es uh-huh. un grupo de gente que vive en el mismo lugar y se identifican por donde viven y por uh-huh. su comunidad.
Sí, o sea, y son una tribu muy diferente a como estamos acostumbrados. O sea,
a unos Cherokee o, sí. o unos Tigua.
Sí, o no, y no se ve. O sea, es como ahora cuando digo, ahora que fui a Nuevo México otra vez, o sea, pues tú los ves y sí tienen como que ciertas facciones o cierto tono de piel o algo que dices, ah, ok, o sea, tal vez lo ves y dices, ah, es un nativo americano. Pero estos no se ven tan así. O sea, podría ser tú o yo, o sea, podríamos ser Lombis, nomás porque éramos parte de la zona, güey.
Eso está bien, vergas, como debe ser.
Sí.
Somos compas, porque aquí vivimos.
Y está curioso luego, porque a mí me han aplicado la de los gringos que me dicen, no te ves mexicano. Y así de, o sea, aunque está mal y está ligeramente xenofóbico y racista.
Totalmente.
No está mal intencionado para ellos, porque si ellos sienten que te están diciendo como un cumplido, güey.
Es que eso es lo que me da mucha risa, que te dicen como... A mí me han dicho lo mismo, pero no es cumplido. Es más como... Tú pareces como musulmán o del Mediterráneo. De un lado que tampoco nos gusta. Pero no nos esperábamos que tu respuesta fuera a ser México. Pero sí, contigo es... Ay, mira. Es
como... Ah, sí, mira, no pareces mexicano así... Luego, güey, o sea, ¿qué te imaginas que parecen mexicano? Acá con ellos, literal, la esposa de este güey dijo, es que esos supuestos indios. O sea, ahora sí, el pinche italiano que se hizo pasar de nativo parecía más nativo que los zombies, güey. Sí. Pero pues esa es la historia de la batalla de Hayes Pond, que ahorita todavía hay placas en el lugar donde fue. Toda la gente de ahí lo recuerda como... El día en el que derrotaron al Ku Klux Klan, ya tienen sus... Antes, no me acuerdo si hacían un desfile o algo, pero nomás hacían como una remembranza, güey, de aquí pasó este pedo y...
Del vato que se robó la consola, ese es el abuelo de Paul Oakenfold. Todo el mundo recuerda eso.
Se robó su tocadiscos y un güey le disparó un foco, güey, y eso fue lo que pasó, güey.
Y un güey se cayó en un río y sacaron a la señora racista de una zanja. Qué bonita historia, güey. No puedo creer que esto salió todo bien.
Sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio... Ay, se me fue el número, pero se llama The Battle of Hayes Pond. Y aquí lo tenía. Episodio... ya no cargo. Episodio de The Dollop, nomás búsquenlo como The Battle of Hayes Pond. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí me encuentran como el Badiablo.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a hacer mítines sin foquitos ni tocadiscos.
O que lo saque de un hoyo o una persona que te confunde.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, You'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.